Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 25 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuando un ministro, como en este caso Fernando Grande Marlaska, destituye un alto cargo como el coronel Diego Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, la versión oficial siempre dice que se ha hecho por pérdida de confianza. Normalmente, detrás suele haber mucho más. Y en este caso, esa pérdida de confianza viene motivada porque el ministro del Interior considera que el mando de la Guardia Civil, el jefe de la Comandancia de Madrid, no ha sido leal. Leal con él, claro. Esa supuesta falta de lealtad que le atribuye es por no informarle de unas pesquisas judiciales, subrayado lo de judiciales, que Pérez de los Cobos no estaba autorizado a revelar. Todo parte de la investigación que le encarga la juez Carmen Rodríguez Medel a raíz de una denuncia sobre la expansión del coronavirus y la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Ojo, investigaciones que le encarga la juez a la policía judicial, en este caso a la Guardia Civil, no a Pérez de los Cobos, no, no. A un capitán con su equipo de la policía judicial. En esas diligencias se investiga la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón. Esta misma tarde, Simón ha dicho que la justicia investigue lo que crea oportuno porque él está tranquilo.
No tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces, porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal.
De verdad. En fin, la investigación abierta en el juzgado también quiere dilucidar, y este es el quid de la cuestión, la posible responsabilidad de la delegación del gobierno en Madrid, porque en última instancia, quien autorizó las concentraciones y las manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo fue José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid, citado a declarar como investigado por esta misma juez el próximo 5 de junio. Y ahora cabe recordar varias claves de este asunto, a pesar de lo que diga Simón. 1. En primera fila de aquel 8M, aparte de la cantidad de personas que se contagiaron, estaba cogiendo la pancarta el ministro del Interior. 2. El jefe de la Policía Judicial en este caso es esa unidad concreta de la Guardia Civil. Y es la juez quien manda a ese capitán. Es ella, solo ella, la que manda. Y 3. El capitán o el oficial de policía al mando de esa orden judicial debe rendir cuentas solo a la juez, a nadie más, ni al coronel, ni al general, ni a las partes investigadas, ni al ministro. Es decir, que en un Estado de Derecho hay división de poderes, aunque a algunos les cueste verlo. Ojo, que el ministro y el secretario de Estado son magistrados, Incluso algunos que pretendan utilizar un estado de alarma para hacer lo que le viene en gana, o al menos intentarlo. Bueno, y la penúltima. Siempre habrá una más. Resulta que los datos oficiales no son tan fiables como querían hacernos ver. Ahora nos faltan casi 2.000 muertos. Eran 2.000 muertos menos. El nuevo método de seguimiento recoge desajustes con respecto a días previos en prácticamente todas las regiones. Alguien me ha dicho que Cataluña ha resucitado a más de 1.000.000 de personas.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, con Sonsoles Sonega y con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que lo primero que hacemos es ampliar todos los detalles del cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Las claves con el jefe interior de COPE, Juan Baño.
Es hasta ahora la única gestión de relevancia conocida de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez, llamar la noche de este domingo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, para pedirle cuentas por el informe judicial de sus hombres sobre el 8M. A continuación le anunció su cese. Por si quedaba alguna duda, la propia juez que investiga las manifestaciones advierte hoy en una providencia que la difusión de documentación aportada a esa causa puede dar lugar a responsabilidad incluso penal. En la Guardia Civil la noticia ha caído como una bomba. El cese de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid se justifica, como es habitual, por pérdida de confianza. Hace 2 años que llegó al cargo. Venía de coordinar el dispositivo policial en el referéndum ilegal en Cataluña, lo que le convirtió en pieza de caza mayor para el independentismo. El trabajo de policía judicial de un capitán dependiente de los Cobos y sus hombres ha sido el detonante. En ese atestado se señalan presuntas conductas ilícitas del delegado del gobierno en Madrid y del doctor Simón, de Sanidad. Y Marlaska estaba allí, en cabeza de la manifestación. El ministro este domingo, dice nuestras fuentes, enloqueció. Su directora lo cesó.
Este cese ha provocado un nuevo terremoto político. Hoy la oposición ha exigido la comparecencia de Fernando Grande Marlaska para que explique los motivos por los que ha destituido al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, María Daván.
La oposición ve la destitución de Pérez de los Cobos como un suma y sigue de la caótica gestión del gobierno en esta crisis. No se conforman con la explicación que ha dado el Ejecutivo sobre la pérdida de confianza respecto al general de la Guardia Civil. Por eso, PP, Ciudadanos y Vox quieren que Marlaska explique todos los detalles en el Congreso, explique los motivos ocultos de esta decisión. Pablo Casado llegaba a tildar al gobierno como tóxico para las instituciones del Estado.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
Y es que la oposición considera arbitrario e inoportuno destituir a Pérez de los Cobos en plena crisis del coronavirus y en plena desescalada.
Y todo cuando aún no se ha apagado otro incendio, el del pacto con Bildu para la derogación de la reforma laboral a cambio de echa una manita en la prórroga del estado de alarma. Ahora Moncloa tantea sus apoyos antes de decidir si merece la pena otra ampliación de ese estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gatillazo de la negociación con Bildu ha llevado a Pedro Sánchez, al menos a su círculo, a vacilar sobre si seguir desgastándose con una nueva petición de la extensión del estado de alarma. Comprobado que las prórrogas las carga el diablo, ha llegado el momento para el gobierno de chequear pros y contras. Un sondeo a los grupos parlamentarios ha acrecentado las dudas para tomar una decisión definitiva aún en el aire. La Moncloa viene avisando de una ausencia de alternativa legal a la alarma para impedir la movilidad ciudadana a partir del 7 de junio, toda vez las reformas legislativas podrían estar listas en septiembre según cálculos de la Moncloa, pero los giros de 180 grados de Sánchez son habituales en su camino. Adaptarse a la situación ya ha empujado a apostar por acortar la desescalada o a anunciar el fin de la cuarentena a los turistas extranjeros para el 1 de julio. Mientras deshojan la margarita, la ejecutiva federal del PSOE ha cargado pilas achacando el pacto con los de Arnaldo Otegi a la falta de responsabilidad del PP, mensaje de Pedro Sánchez, que ha dado un respaldo expreso a Adriana Lastra, cuya elección de los Batasunos como socios ha cuestionado Don Elorza. Una voz crítica en medio del plantel de leales.
Tras el pacto con Bildu, el PSOE se apresuró a negar que se fuera a derogar integral reforma laboral, como sostiene Pablo Iglesias. Nadia Calviño garantizó a la patronal que se respetaría el diálogo social. Bueno, aún no habíamos escuchado a la ministra de Trabajo. ¡Hombre! Yolanda Díaz, hoy ha comparecido en el Senado, creo. Joaquín Bizmanos.
El acuerdo con Bildu, la derogación de la reforma laboral, ha sobrevolado la comparecencia de la ministra de Trabajo. La senadora del PP, Ruiz Sillero, le marcaba el terreno.
Lo más importante de esta comparecencia en el Senado, señora ministra, es saber si la ministra de Trabajo está ¿con Bildu o con Calviño?
Pero Yolanda Díaz ha evitado pisar charcos, no se ha pronunciado sobre el pacto con Bildu, tampoco ha hablado de derogación íntegra de la reforma laboral. Esto es lo máximo que ha dicho.
Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino.
Y siempre con diálogo social a pesar del rechazo de la COE. Sí ha sacado el genio Yolanda Díaz al hablar de los ERTES frente a las quejas de muchos afectados. Insiste en que los que faltan por cobrar son una mínima parte.
No con recortes de prensa, sino con datos oficiales. Están el 98% reconocidos y pagados. Y para que tengan ustedes tranquilidad, queda un 2% que ya está cotejado, son errores administrativos. Créanme.
Dice que la sangría del mercado laboral se ha empezado a contener.
Y luego está el lío de las cifras, te lo juro, ¿eh? Cifras sobre fallecimientos, como si hablaras de el IPC. Bueno, hoy han desaparecido casi 2.000 muertos del cómputo total oficial. Hay 2.000 muertos menos que ayer. Dice Fernando Simón que se están ajustando los datos para eliminar distorsiones de fallecimientos notificados. De verdad, qué espectáculo. Carmen Lavallén.
Sanidad ha eliminado este lunes 1.918 fallecidos de golpe del total de casos contabilizados, que ahora sitúa en 26.834, y las preguntas se agolpaban esta tarde en torno al responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón, que respondía en su línea.
Sí que es verdad que 1.900, una variación de 1.900, son muchos, y obviamente estamos tratando de verificar que todo esto sea así. Pero en principio son los datos de los que disponemos ahora mismo.
Aseguran que las cifras se han revisado caso por caso con cada comunidad autónoma y que los nuevos cómputos, ya sin duplicidades ni errores, han impresionado a la Organización Mundial de la Salud.
Están muy contentos, muy satisfechos con el tipo de indicadores y sobre todo están muy sorprendidos con que hayamos conseguido hacer los operativos.
Pero además de rectificar a la baja el número de fallecidos, que cifran en 50 con certificado de defunción en la última semana, también han reducido el número de casos positivos, 235.400 en total, 372 menos que ayer, y de ellos, aunque hoy no disponía de la cifra exacta, calcula Simón que 52.000 son sanitarios.
Terminamos con un asunto que nada tiene que ver con el coronavirus. Me refiero al caso Villarejo y al varapalo que ha dado hoy la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias. Hay días que es mejor no levantarse. El juez García Castellón no ve motivos para considerarle víctima del tal Villarejo. Iglesias le acusa de haber ordenado el robo de una de sus asesoras para filtrar a la prensa información privada sobre él y sobre Podemos. Y es que con esta asesora, al parecer, había su temita. Patricia Rossetti.
La retirada de la condición de perjudicado supone que Pablo Iglesias deja de ser acusación particular. No queda acreditado que fuera víctima. Las diligencias practicadas no permiten probar en qué medida Iglesias queda ofendido o perjudicado por infracción penal. Hay muchas contradicciones por parte de su antigua colaboradora. Incluso, dice el juez, Iglesias podría haber mantenido en su poder entre 5 y 36 meses la tarjeta SIM de su exasesora con fotos personales e información. Tarjeta que estaba dañada cuando Iglesias se la entregó, según explicó Dina Busselhan ante el juez. García Castellón quiere saber cuánto tiempo en realidad tuvo la tarjeta en su poder el líder de Podemos. Pide a la Policía Nacional que analice los correos electrónicos de la pareja sentimental de la colaboradora de Iglesias para esclarecer los envíos a terceros y las posibles alteraciones de la tarjeta. El móvil de Busselhan fue robado y los datos fueron compartidos con terceros y publicados en varios medios de comunicación.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sonsoles Onega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Asempe, ¿cuándo empiezas el nuevo programa de la tele?
Pues no hay fecha todavía.
¿Y de qué va?
Pues es un reality que se llama La Casa Fuerte, en el que parejas de concursantes pues tienen que pelear por un botín oculto en las habitaciones de La Casa Fuerte.
Muy bien. ¿Y cuándo vas a invitar a Ignacio Camacho como participante?
¿Pero con qué? ¿Contigo, no? ¿De pareja?
No. Va a ir Ignacio Camacho.
Tiene que buscar pareja. Con Rosel, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ya está bien.
Hombre, ya sería contigo, pero no vale porque eres la presentadora.
Vaya, claro, eso es verdad.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya nos contarás cuándo empieza el programa, Sonso.
Vale.
Oye, os pregunto a los dos, Ignacio. ¿Con qué abrimos hoy? Con el tema del cómputo de muertos, me repugna el asunto porque me pongo en el lugar de una de esas familias, o con el tema de Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid. Camacho.
A mí me quizá porque lo entiendo mejor, me gusta más el de Pérez de los Cobos. Lo de las cuentas de sanidad me parece un misterio ya como el de la Santísima Trinidad. Al menos igual de opaco.
Sonso, ¿tú?
Lo mismo, llevo toda la tarde intentando entender algo y ni los más expertos entienden qué ha pasado. Lo que ve todo el mundo es un cambio de criterio en el momento más delicado de la pandemia, que es justo cuando tienes que servirte más que nunca de datos para hacer la desescalada, llegas a este disparate de contar 2.000 muertos menos, cuando se suponía que en todo caso eran más.
No, se suponía pero hasta un 30 o 40% más, o sea, una barbaridad más.
Claro, claro, o sea, era justo al revés. Y habíamos comprado o medio comprado o asumido, no sé vosotros, yo desde luego sí, que tenía que ser así, no contar a los fallecidos a los que no se había hecho PCR y eran probables positivos o probables fallecidos por COVID-19. Ahora, nunca pensamos que se podía contar por demás. Y de verdad que, bueno, es verdad que en el Ministerio echan la culpa a las comunidades, que hubo un cambio de criterio por la orden ministerial del 12 de mayo. Probablemente no. Hubo un cambio de criterio el 12 de mayo. Pero claro, es que mañana vas a salir con otro dato. Entonces, lo preocupante es qué imagen estás trasladando de país, insisto, en plena desescalada, en pleno proceso de apertura, con una ofensiva contra España de países como Francia y en pleno siglo XXI, que es que estamos en la época del Big Data y en España restamos 2.000 muertos menos. Por Dios, que el New York Times te publica los fallecidos con nombre y apellido. Y aquí salen menos es que muertos, fíjate, que mañana serán más. Es que es insuperable lo de hoy.
Fíjate, Sonsoles, que el homenaje que quiere hacer el presidente del gobierno lo va a tener que hacer al muerto desconocido.
Claro, ¿a
va
quién?
Va a tener que poner una llamita al muerto desconocido porque no sabemos a quién. Es verdad que el ministerio recaba los datos de las autonomías y que las autonomías cada una los cuenta de una manera. Parece ser que en Cataluña hay un auténtico descalzaperros. Y que sí. Quitan y ponen muertos a su antojo. Siendo a efectos de lo que tú decías de los datos epidemiológicos para proceder a las fases de desescalada, para tenerlo en cuenta como criterio de desescalada, es relativo, porque lo que importan más los contagios que
también han
el
bajado,
desenlace,
¿eh?
Sí, el desenlace de la enfermedad, ¿no? Una vez de los contagiados. Pero desde luego es que yo diría que es irrespetuoso, porque claro, estamos hablando de las víctimas que tienen que ese mínimo derecho a la pequeña memoria siquiera de saber quiénes son. Es decir, muertos están, lo que no se sabe es de qué. Pero claro, es que esto es un descalzaperro, que es hablando, una cosa insólita.
Hablando de lo insólito, a ver si entendéis cómo lo ha explicado Fernando Simón, ese paso de 28.752 a 26.837. Mira.
Esta nueva fase en la que estamos está permitiendo que las comunidades autónomas verificar y validar datos, tanto los nuevos, con mejor calidad, como los datos con el anterior sistema de vigilancia, limpiar algunos duplicados, validar datos que sí que eran producidos por coronavirus, eliminar algunos casos que se habían introducido en las bases de datos y que no tenían que estar ahí porque no correspondían a las definiciones de caso.
A que estáis mucho más tranquilos.
Sí, sí, tranquilísimo, sí.
A mí este hombre me produce, ya no sé si me produce pena, indignación, sí, o pena. O las dos cosas, porque es que el papelón que está haciendo, un hombre que además tenía un cierto prestigio, porque es verdad que había dirigido bien anteriores brotes, el de la gripe, no sé si llegó al de la gripe, creo que no, fue el del ébola y otro que hubo, él es director del Centro de Epidemia de 2012 y ahí hubo otro mini brote. Y la administración en general, fíjate que incluso suscitaba tanta confianza que debe ser el único cargo de la administración que Sánchez no removió. Pero es que realmente el papelón que está haciendo, y encima ahora lo han imputado por el 8M, pero que ahora dice esto último que ha dicho, que ¿cómo es la frase? Es que me he perdido un poco.
Yo también.
Sí, no me extraña.
La última frase que espera, más o menos
espera,
da igual.
Espera un momentito. Nico, si no te importa, vamos a poner otra vez el corte de Fernando Simón y prestamos atención a esas polisílabas que tanto gustan.
Esta nueva fase en la que estamos está permitiendo que las comunidades autónomas verificar y validar datos, tanto los nuevos, con mejor calidad, como los datos con el anterior sistema de vigilancia, limpiar algunos duplicados, validar datos que sí que eran producidos por coronavirus, eliminar algunos casos que se habían introducido en las bases de datos y que no tenían que estar ahí porque no correspondían a las definiciones de caso.
Que no correspondían a las definiciones de caso.
Díselo a la familia del muerto. Claro. Joder, por Dios, es que estamos hablando de muertos. O sea, de gente que...
Está reconociendo una cosa que sabemos desde el principio de la epidemia, que es que el Ministerio de Sanidad fue elaborando definiciones de caso. Con lo cual, mucha gente, como ha dicho antes Sonsoles, que no encajaban en esa definición, no han sido computados como muertos de o por coronavirus, porque no se les hacía la prueba de coronavirus. Esto sobre todo ocurrió al principio, pero claro que dos meses después nos salgan con esto, claro, es verdaderamente abracadabrante. Insisto, en Cataluña hay un lío con el cómputo verdaderamente inaceptable.
Sí, pero y solo una cosa más. Primero, que se cambie el criterio, como digo, que yo me he enterado hoy de que había una orden ministerial del 12 de mayo que ya se había dado, sí, este tiempo a las comunidades autónomas. Bien, pero el 12 de mayo ya teníamos algunos cursos en pandemia, ¿eh? O sea, que si algún error había en la contabilidad, se corrige tarde, primero. Y dos, ¿estos 2.000 fallecidos tienen nombre y apellido?
Hombre, claro.
¿Se lo han dicho a sus familiares? ¿O cómo va esto? O sea, ¿cómo se sustancia esto en la realidad, más allá del dato aséptico con el que yo creo que no puedes salir en una comparecencia pública? Tienes que, de alguna manera, que poder explicarlo. Cuando no lo puedes explicar, tienes un problema muy grave. Pero luego, con esta falta de sensibilidad tan terrible sobre un asunto tan delicado.
¿Sabes lo que pasa? Que se habla de estadísticas, de números y de porcentajes y tal, como si hablaras del IPC, o hablaras del PIB, o hablaras de una estadística económico del CIS. No, no. Son gente que se ha muerto. Son hijos sin padre, son viudas, son huérfanos, son hermanos que se han quedado sin la hermana, etcétera, etcétera. O sea, es que es de una inhumanidad hablar así, sí, de los muertos. Un médico, yo, bueno, es que es incalificable, es que me pongo, sí, de una mala...
Sí, no. Y tienes toda la razón. Y por, ¿me he ido?
Sí, sí. No, estás ahí, estamos, ¿sigo, ahí, no? Todos. Sí, sí,
ah,
sí.
Vale. No, lo que tienes, que tienes toda la razón. Por eso, en fin, yo insisto, habíamos asumido lo contrario. Incluso entendiéndolo por eso, porque no hubo medios para todos los fallecidos con probable coronavirus a los que no se había practicado una PCR. Pero, hombre, esto...
Ya. En fin, una más. Oye, vamos al otro asunto, si os parece, sí, más allá de la indignación. El tema de la destitución de Pérez de los Cobos, que yo no es por poner el nombre propio, porque me temo que el tema es mucho más allá, sí, que un coronel en concreto o que un asunto preciso como el 8M. El tema es, como alguien me contó esta tarde, la separación de poderes. Claro. Ha habido reacciones. Oficialmente no hay sonido. Reacciones de la oposición. Pablo Casado.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
Y Edmundo Val, Ciudadanos.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid, con la importancia que precisamente en el control de esta situación de la epidemia tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Recordemos que esta misma tarde hemos sabido que la juez del 51 de Madrid ha citado como investigado al delegado del gobierno precisamente por aquella manifestación del 8M. Yo me sé la película al detalle, la he contado en la apertura del programa, os pido vuestra opinión. Camacho.
Pues hombre, decía Casado, quiero transparencia. Sí, es muy transparente, es un escarmiento diáfano. Es un escarmiento absolutamente diáfano. Es decir, es un mensaje de con este asunto no se juega porque este es nuestro pecado original. Así de sencillo. Y, hombre, en el gobierno, la tormenta que se ha desatado con este asunto en el gobierno, porque además el asunto rebota también sobre Fernando Simón. Y quién sabe si sobre el ministro Illa, a los cuales la Guardia Civil menciona como participantes en una reunión con los organizadores de un evento religioso, creo que evangélico o de alguna, sí, iglesia similar, por las mismas fechas a los que le dijeron usted no puede celebrar este congreso porque aquí hay unos datos que puede estar disparando el contagio. Bien, el gobierno empieza a verle las orejas al lobo de los ropones. Y ya hay un alto cargo imputado. La posibilidad de que empiece a terminar gente en el banquillo es muy comprometida para el gobierno. Y el mensaje es absolutamente cristalino, como diría Pablo Iglesias. Con este asunto no se juega.
Sí. Y recordemos cómo, quién sujetaba la pancarta aquel 8M.
Claro, claro, claro. Es que además de las ministras, algunas de las cuales, o varias de las cuales, cayeron enfermas, es que estaba Marlaska.
Claro.
Que es que además es magistrado y tiene que saber que la policía judicial no informa la superioridad jerárquica cuando les recibe una orden de un juez. Claro. Porque, ¿os acordáis de cuando Rajoy se enteraba de las detenciones de los miembros del PP por la prensa?
Claro.
Que le detuvieron a media Murcia, a medio partido en Murcia, y no sabía nada. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil, la UCO,
es
y la reforma de la policía, actuaban como policía
Ignacio,
judicial y no decían ni mo.
Es más, Ignacio, y me consta porque lo sé. La juez, cuando decreta la investigación hace un mes y pico, cuando un particular denuncia a este señor o al delegado del gobierno porque pasaba por allí, se lo encarga a esta unidad de la Guardia Civil,
sí, sí,
precisamente para que no salga. ¿Os acordáis en Cataluña cuando decíamos, ¿y por qué el juez se lo encarga a la Guardia Civil que investigue lo de la consellería y no a los Mossos? Porque se lo encarga a quien se fía.
Esto con los seres.
Pero vamos a ver, es que parece mentira que el ministro Marlaska haya sido juez, como decía Ignacio. Es que él en su época, la Audiencia Nacional...
Ojo, y miembro del Poder Judicial.
Es juez en excedencia, mañana lo cesan y vuelve, ¿eh?
Sí, sí, pero aparte de... Como vocal del Poder Judicial tiene... digamos, menos trabajo en esto, en la práctica de diligencias. Él ha trabajado en la Audiencia Nacional y ha trabajado con la Guardia Civil. Sabe perfectamente de qué va esto, pero el problema es lo que ha dicho Ignacio. Ve las orejas al lobo. Y entonces, acción, reacción. Y esto es gravísimo. Porque que no le cuente un mando, unas diligencias abiertas a su superior, es de libro. Es que es de primero, o sea, lo primero que todo el mundo sabe.
Es que el capitán no puede contárselo,
claro,
al coronel, no puede. Es que se le cae,
es que...
la jueza se entera y se carga al capitán.
Que además...
La jefa del capitán es la juez.
Claro, pero es que además, claro, la jueza en este, señora Carmen Rodríguez Medel, que
ahí
fuma
va
en pipa, y ha avisado que esto puede interpretarse como una intromisión en la investigación.
Totalmente.
Que ella personalmente ordenó. Entonces, claro, vamos a ver que no termine salpicado aquí el propio ministro o
claro,
algún mando, porque pero la decisión es del ministro, ¿eh? Porque esto es un cese por pérdida de confianza que se puede hacer. Es decir, jerárquicamente se pone y se quita, el que te pone te quita. Pero, claro, cuidado, porque han podido pisar un cable eléctrico.
Sí.
Yo creo que todo el asunto es un cable eléctrico en el que se puede electrocutar más de uno, ¿eh? Un cable eléctrico pelado, además.
Y tú decías que no tenga consecuencias contra el ministro de Sanidad, porque no puede esta jueza, porque sería no
es
competente.
No puede, no,
pero
claro,
cuidado,
claro.
¿Eh?
No, pero
cuidado
puede
porque
coger
esto...
pero puede coger el expediente y mandarlo al Supremo.
Sí, sí, sin IVA, a favor del Supremo, porque aquí tengo aforados. Tome para usted todo el gobierno o el ministro de Sanidad e incluso el presidente del gobierno, porque el abogado que firma esta demanda o querella o qué es, no sé si es una demanda o una querella, iba contra todos. Pero de todas formas sí hace bien Pablo Casado en pedir transparencia, porque como bien ha recordado Juan Baño, y de ahí no sacas a nadie en el ministerio más allá de la pérdida de confianza. Y eso, pues vuelven una vez más a tratarnos como adolescentes indocumentados. Aquí detrás de todo esto hay una historia que se sabe, que se ha contado, Expósito lo ha contado y que lo sabe todo el mundo.
No,
y
no,
es
y
una
además,
cosa terrorífica, ¿eh?
Y además en Moncloa el conocimiento del informe tuvo que desatar rayos y truenos.
Mira, esto
y alguien
se gesta...
le diría a Marlaska, ¿esto qué es? Que
claro,
te están chuleando.
Mira,
y además, Ángel, no olvidemos,
claro, y lo que tiene que
no
decir es, naturalmente,
de qué coronel se trata. Que
hombre,
también
claro,
eso tiene su importancia.
Hombre, claro, es que el coronel es el enemigo del público número uno de Esquerra Republicana.
Claro.
Es que ese que se planta en la delegación de gobierno en Vía Layetana con los guardias civiles cuando el golpe en Cataluña, se planta allí con su Estado Mayor y dice, a ver, pasadme información de Junqueras. Es que este coronel, para
y que
no
hace
lo sepa,
en el juicio
espera,
un testimonio inculpatorio demoledor.
Mira, sí. Este coronel, cuando era oficial, antes de ser coronel, era el brazo derecho de Pérez Rubalcaba. Para que nadie se llame a engaño y nadie piense que este señor es...
Es del PP.
O de los de Tejero, ¿entiendes?
Sí.
Este señor era del staff de Pérez Rubalcaba, ministro del Interior socialista, con Camacho y compañía en el ministerio. Pasan los años... Y es Rajoy y esa cúpula de la Guardia Civil quien le manda a Cataluña como jefe en esa intervención del 155 como jefe de Interior a Cataluña. Y este es el que se mete en esa planta de la delegación del gobierno y es el que de incógnito está paseando alrededor de la Consellería de Economía con sus hombres cuando secuestran a los GRS en la Consellería de Junqueras y compañía. Este señor sabe de la política española lo que no está escrito porque lo ha vivido en directo.
Y de la lucha antiterrorista.
El jueves pasado, te voy a contar el timing. El jueves pasado, la juez del 51, le pide al capitán de la Guardia Civil, que es su policía judicial, oye, dame los informes, capitán, porque tengo que hacer unas diligencias. Todo lo investigado hasta ese momento se le entrega. La juez da curso a las partes de esa documentación y es cuando se ve que va a imputar al delegado del gobierno. El abogado del Estado y la fiscalía que están personados se lo dicen a sus superiores y por ahí es por donde le llega a Marlaska. Marlaska, en cuanto le llega, monta en cólera, que creo que está bastante encolerizable últimamente, por cierto, y es cuando dice al delegado del gobierno, esto no puede ser. A finales de semana pasada, el alto mando de la Guardia Civil y durante el fin de semana, la directora general, llaman al coronel y le dicen, ¿qué pasa? ¿No te has enterado de nada? Dice, perdone, es que yo no tengo que saber nada. La ley orgánica del Poder Judicial dice que yo no debo saber nada. Esto lo tiene que saber la juez, que es quien manda al capitán y a sus hombres. Conclusión, te cesamos. Y le cesan.
Y ya está.
Ya está.
Por cierto, acabo de leer una cosa. La juez Rodríguez Medel es hija y hermana de guardias civiles.
Bueno, pues muy bien, pues como
quiero
mucho
decir
juez,
que sabe porque claro. Tiene confianza en el cuerpo, vamos, claro.
Bueno,
claro.
Pero, ojo, pero es que esto no es nuevo, ¿eh? O sea, que todos los jueces de instrucción que han trabajado, es más, ella se lo pide a esa unidad concreta de policía judicial de la Comandancia de Madrid porque ya ha trabajado con ese capitán en un montón de sucesos y de casos.
Claro.
Es que los jueces que están de verdad al pie de la calle, hombre, son los de instrucción, no el del
Supremo.
Pero
claro, por eso decía que aunque el ministro debe conocer la ley orgánica, que naturalmente como vocal y como juez, es que él ha sido juez de instrucción en la Audiencia Nacional, donde los jueces, y aquí podemos perfectamente retratar a la pareja Villarejo-Garzón, trabajan con jueces de los que se fían. Esto es así. Pero imaginad ahora la inseguridad que provoca todos los jueces si existe la sospecha de que las diligencias que van a practicar con ellos se despachan con los superiores.
Claro.
Es que es una locura. Es una locura, ¿eh?
O sea, Alaya, cuando lo instruía a los ERES, se sacó de encima a la Policía Nacional y le encargaba esto directamente a la UCO, a la brigada de la UCO, que claro, en la que ella tenía confianza.
Claro, pero todos los jueces han tenido cuerpos de su confianza.
Claro.
Y comisarios, inspectores de su confianza. Esto es normal.
Es que además parece que esta juez dio orden fehaciente de que solo le reportara a ella, por razones obvias. Claro. Porque sabía, porque es que el caso afecta a autoridades del Ministerio del Interior,
sí,
entre otras,
sí, sí,
cosas.
Y porque la investigación, o sea, el caso tiene visos de prosperar, ¿eh? O sea, al final la jueza quiere saber si la delegación del gobierno tenía datos para prohibir,
claro,
por razones sanitarias,
pues
esas manifestaciones.
Oye, que no
todo
los tiene,
lo demás es política,
que no
pero
los
si
tiene,
hay
pues
datos...
No.
Exacto, está. Mira, muy bien, hayamos llegado
recuerda... a la doctrina de que los imputados dimiten solo vale para cuando eran los del PP.
Claro.
Sí, y por corrupción.
¿Me cabe alguna duda? Oye, alguien que sabe mucho de esto de leyes y de tribunales me dice, ¿alguien se imagina a la policía judicial reportando al gobierno de Rajoy sus investigaciones sobre Gürtel, Púnica o Villarejo?
Claro. Acordaros de Murcia, de la Púnica de Murcia, que detuvieron a la mitad de la directiva del PP.
Madre claro. mía, de
verdad. Y no se enteró, y fue por la Guardia Civil, además.
Tú imagínate...
Por cierto, luego los absolvieron, pero algunos.
Imagínate que Fernández Díaz se caga al jefe de la Guardia Civil mientras están investigando la Gürtel, o al jefe de la UDEF o de la UDICO, lo que sea.
¿Para qué queremos más? Efectivamente.
Bueno.
Es que es así.
No, es un escándalo de gran calibre, pero como aquí hay un doble rasero de opinión pública, pues no pasa nada. Aguantarán el tirón.
Sí, y si fuera un ministro filósofo todavía, pero hombre, siendo un ministro juez.
Y secretario de Estado, ¿eh? No olvidemos que hay dos. Sí, déjame 2 minutos, ahora volvemos, que está esto divertido.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 900 10 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Sonsoles Sonega. La verdad es que no hay día sin un pollo en el que se mete este gobierno, no. Aposta o sin querer. En fin, es lo que hay. No tenemos la culpa nosotros de que pacte con Batasuna o que destituyan, sí, a un coronel de la Guardia Civil. Han pactado y le han destituido. Bueno, asunto reforma laboral. ¿Cómo creéis que está el patio? ¿Cómo creéis que va a evolucionar? Sonsoles.
Bueno, yo creo que hoy la ministra ha tratado de reconducir un poco la situación y de recomponer las relaciones con los agentes sociales, que son fundamentales para hacer cualquier cosa. Ahora bien, sin negar al jefe, que para ella es Pablo Iglesias, no nos olvidemos. Con lo cual, vamos a ver, la reforma laboral naturalmente se podrá retocar, pero en lo que ellos se han comprometido a retocar, que son los tres puntos, y nunca una derogación íntegra. Y esto lo ha dicho por activa y por pasiva la ministra, y tiene hemeroteca que lo sustenta. Con lo cual, están en esa tarea de recomponer puentes y recomponer la relación absolutamente destrozada con los agentes sociales. Pero en todo esto también estamos viendo grandísimas contradicciones, porque a la ministra habría que preguntarle si estos ERTEs de los que tan orgullosos están, y yo los puedo llegar a defender, son de la reforma de Fátima Báñez del año 2012. Si te vas a cargar todo, también te vas a cargar la figura que más estás explotando políticamente. Antes había otra figura, pero era distinta, no era exactamente como ahora se está aplicando. Con lo cual, bueno, bien. Y respecto a los datos que ha dado la ministra de tramitación de los ERE, pues parece que un 100% están tramitados y la gente recibiendo el dinero, y no se traduce en testimonios de la gente que dice eso, sino todo lo contrario. Con lo cual, pues bueno, discurso, bien, vale. Ahora que se reconstruya la relación, que es lo más grave.
Camacho.
Por cierto, acabo de leer en ABC Online que algunas de las mutuas están reclamando a muchos autónomos que devuelvan la mitad de la prestación extra de marzo, la prestación de marzo, vamos, la prestación compensatoria de marzo.
¿Por qué?
Pues porque le exigen que el, a ver, estoy buscando lo mismo para leerlo otra vez, porque le exigen que más o menos, ¿eh?, que el cese de actividad o la pérdida de ingresos por cese de actividad incluya también los 15 primeros días de marzo. Y debe haber ahí una discrepancia de cómputos sobre lo que es el 75%, que era el mínimo de pérdida de actividad. Pero bueno, esto es lo que publica el periódico. En fin, no sé exactamente.
Hubo lo que faltaba.
Claro, sí. Bueno, pero por lo visto se ha quejado las asociaciones de autónomos, ATA y Guatae, de Lorenzo Mor y la otra. Sí. Porque, en fin, parece ser que ha habido un cambio de requisito. Dice que tiene que acreditar que estas pérdidas sean del mes completo y no solo desde el 14 de marzo. Mm.
¿Eh? Oye, permitidme otro asunto antes que llegue Julio César Herrero. El caso Villarejo y lo que ha decidido hoy García Castellón, Audiencia Nacional, sobre Pablo Iglesias. Dos puntos. No ve motivos para considerarle víctima de un delito al que Iglesias acusa a Villarejo por ordenar el robo de una de sus asesoras para filtrar a la prensa información privada sobre él y sobre Podemos. La famosa historia de la tarjetita destruida, sí, que Pablo Iglesias le devolvió a esta señora con quien trabajó en el Parlamento Europeo, quiero recordar.
Pues es un palito al vicepresidente, ¿no?
Que desmonta un poquito su teoría de las cloacas.
Claro, y del victimismo. Mm.
Es que, bueno, a ver qué sale de ahí, porque hay más cosas.
Claro, el asunto es muy turbio.
Claro,
el juez dice que es prematuro para saber quién es, a quién hay que imputar, quién es el perjudicado, porque la Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez que autorizara que, como se trata de un delito de revelación de intimidad, pues que la denunciante puede perdonar al acusado. Pero claro, el acusado no está acusado. En este caso, el señor Iglesias no está acusado. Con lo cual, el juez ha dicho que todavía no. Me da la sensación de que la Fiscalía ha maniobrado para que se pudiera la cosa sustanciar mediante un carpetazo, Pero claro, el juez ahora dice, no, ahora voy a investigar yo de dónde ha salido este asunto. Porque sí se sabe que Iglesias, de quién recibió Iglesias la tarjeta, que fue del presidente de la editora Z, y ya desaparecida, y la tuvo un tiempo que el juez considera indeterminado, entre 5 y 39 meses, que fue cuando ya apareció. Y tal. Claro, también, ¿qué pasa? Que ahora resulta que el medio que publicó una parte de esas conversaciones, la famosa de azotarla hasta que sangra y tal, a Mariló Montero, pues ya no se puede decir que era solo que solo se la podía haber dado Villarejo. Ya hay más fuentes. Lo tuvo ella, lo tuvo Pablo Iglesias y ya sabe quién más tuvo acceso al contenido de esa tarjeta, ¿no? En fin, un asunto bastante turbio. Y no sé si iba a decir la denunciante, pero es que tampoco sé si es exactamente la denunciante. En fin, la involucrada en cuestión,
sí,
pues está ahora ahí, le han puesto una especie de chiringuito digital para que apoye desde fuera a Podemos en la guerra digital que tiene montada la izquierda y la derecha.
Desde fuera y desde dentro, porque ha pedido a los afiliados que se abonen al chiringuito.
Correcto. En fin, la verdad, todo lo que rodea a Podemos y concretamente a algunos asuntos de Podemos es muy turbio.
Yo no sé si todo, pero esto desde luego sí. Y ahora, lo de hoy no deja de ser una decisión procesal, pero que aparta a Pablo Iglesias de la causa para no poder ejercer la acusación, con lo cual, claro, un palito es.
Hombre, es que se pasó una campaña electoral victimándose como víctima.
Hombre,
como,
de las cloacas.
Como una, sí, conspiración, sí, de claro, contra él, claro.
Sí, pues ya no vale.
Bueno, pues ya veremos. Como dices, esto es un pasito.
Parece que tuvo unos pocos de meses el famoso, sí, los mensajes y todo esto que luego aparecieron, leímos en el periódico, y los que no leímos, claro.
Ya. Oye, un último apunte antes de que llegue Julio, que llega en dos minutos. El tema de los turistas. Sí. Esa es una rectificación. Ya dijo Sánchez este fin de semana, el 1 de julio volverán los turistas. Yo pensé, volverán si les da la gana. Pero vamos, eso es decir, sí, dar por hecho que volverán, jo, ya quisiéramos, ¿no?
Volverá el que quiera o pueda. Y Francia, por cierto, ha dado una recomendación. De hecho, esta gente no se aclara.
Pues
y
eso. Claro,
es que es así. A mí, de todas maneras, todo esto, todo lo que está pasando estos días, me parece una euforia precipitada. Porque que yo sepa, salvo que Sanidad sepa algo que los demás no sabemos, el virus no se ha tomado vacaciones, no se ha ido.
Hombre, Ignacio, que hay 2.000 fallecidos menos.
Y contagios diarios hay unos pocos de cientos. Esto también lo digo porque veo a la gente muy alegre y confiada.
Sí.
Y veo a la gente por las calles. Ahora mismo, hace un momento, aquí en la parroquia de enfrente de mi casa, que había a la salida de misa, se han juntado ahí como 40 o 50 personas.
Claro.
Todas charlando en un grupo sin mascarilla.
Vamos a ver, Ignacio, tú hoy vas a un
bares,
kiosco.
En todas partes.
Entonces, ya, pero es que sabes lo que pasa, que tú vas hoy a un kiosco.
Claro, y te encuentras los periódicos,
salimos. Con que todos, no.
Fuertes.
Más fuertes.
Más fuertes.
Con lo cual, psicológicamente, todo el que hoy se haya acercado a un kiosco tiene la sensación de que esto está superado y que además,
correcto,
somos todos inmunes, no un 5%, el 95% de la población ahora mismo tiene anticuerpos del bicho este y podemos ya acampar a nuestras anchas. Pues
y mira, no es verdad.
No, naturalmente que no es verdad.
Tajantemente no es verdad.
Es que no se está haciendo pedagogía social.
Ninguna.
Este gobierno que hace
amarga,
tanta propaganda, tiene que hacer pedagogía y decirle a la gente, oigan, esto está por ahí y tienen ustedes que tener cuidado. Estamos viendo las playas, las calles, la gente. Hoy en Madrid han inaugurado fase, todo el mundo se ha echado a las terrazas, a tomarse las cervezas, a ¿esto qué es?
Y delegando.
Sevilla, que estamos en fase 2, ni te cuento.
Y delegando ya toda la responsabilidad de cómo vaya usted a la playa, lo que hace en la orilla o deja de hacer, en los ayuntamientos.
Sí.
Que no sé si casi es mejor que dejarlo en el gobierno, en
manos
del gobierno,
mejor.
Pero sí, a lo mejor sí.
Yo creo que van a cumplir mejor. En la medida en que tengan recursos para ello, claro. Pues que también,
mira,
se los quieren expropiar, porque resulta,
exacto,
que los ayuntamientos tienen un superávit y el gobierno se quiere...
Por ahí viene Julio César.
¿Puedo decir una cosa muy breve?
Si te deja, Julio.
Julio, ¿me das permiso?
Faltaría más, Camacho.
Es un apunte costumbrista.
Ajá.
No acabo de entender por qué la gente se quita las mascarillas de noche. En la calle, quiero decir. ¿Creen que el virus se va a dormir? Es que yo veo por la mañana la gente con más o menos bastante proporción, respetando su mascarilla y tal. Y los veo a partir de las 8 de la tarde ya no la llevan. Digo, ¿es que se creen que el virus acuesta?
Es
que, porque es la hora de los besos, Ignacio.
Ya, sí, bueno. Pues, pero a los besos hay que darse a la gente de confianza en esta época.
¿Tú solamente besas a partir de las 10? ¿No?
Yo no beso.
Ah, vale, perdona, ¿eh?
No,
Julius,
no,
dale.
Y menos con los bares cerrados.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bien. Que la semana pasada el ministro de Universidades, Manuel Castells, ese señor de extraordinaria inteligencia, cuando escribe, justificó la bajada de la nota necesaria para obtener una beca del 6,5 al 5 con la siguiente afirmación. Abro las comillas. Hay que democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades. Las cierro. La primera pregunta. ¿Es posible democratizar el acceso a algo?
Es que parto de una base. Es un auténtico suicidio, y lo hemos demostrado, pensar que porque todo el mundo vaya a la universidad es mejor. Es,
exacto,
mentira, radicalmente mentira. Y te lo dice cualquier empleador que busque un profesional.
Estoy muy de acuerdo.
Yo también. Ahora, la pregunta es esa. Sí, es posible, sí.
¿Se puede?
Claro, mira Zara. Zara ha democratizado la moda, por ejemplo.
Y
ya sé que no tiene nada que ver con...
Ha democratizado. Democratizar en el sentido de... ampliar el acceso.
Pero es lo mismo ampliar el acceso que democratizar algo.
No, terminológicamente se devalúa la palabra democracia con esa metáfora. Sí.
Correcto. Bueno, ¿tiene algo que ver, imagino que no tiene nada entonces que ver la democracia con el mayor o menor número de estudiantes en la universidad? Bueno, ¿por qué es necesario, desde vuestro punto de vista, si es que lo es, aumentar el número de estudiantes que acceden a la universidad?
Para mí no lo es de ninguna
manera.
No lo
es. Uh-huh. Son soles.
No, no lo es.
no lo es. ¿Todo el mundo que quiera y pueda, por sus propios medios o con becas, debería ir a la universidad?
¿Que quiera? Hombre,
si quiere, sí,
claro,
claro,
naturalmente. Claro. Pues, pero entonces, ¿cómo?
¿Así?
¿La universidad? A ver, el acceso a la universidad forma parte, no obligatoria, pero forma parte del ascensor social. Lo que pasa es que yo creo que eso no se consigue rebajando las becas, rebajando los requisitos de las becas. Contra lo que piensa el ministro, que esa es la idea, vamos a rebajar los requisitos de la beca porque así extendemos la posibilidad de que la gente, los chicos, accedan, puedan tener más facilidad de acceso a una promoción a través de los estudios. Pero en el fondo lo que estás haciendo es subsidiar el acceso a la universidad, porque la beca, hombre, los ciudadanos pagamos las becas para que nadie que merezca estudiar se quede atrás, pero no para que se estudie por rutina.
Claro. Yo lo que iba a plantear es dónde queda
hay poco dinero. Si sobrara el dinero, pues entonces venga, mientras más mejor.
Claro, y la beca siempre va asociada a un esfuerzo también. Si rebajas ese requisito del esfuerzo de la buena nota y de poder llegar a un nivel excelente, pues devalúas un poco el valor de la beca. Pero claro, luego está el criterio económico. Y si solo puede estudiar el muy listo, aunque sea no tenga recursos, pues igual sí que estás estrechando el acceso, ¿no?
Hombre, un 6,5 tampoco es para romperse,
no,
para superdotados, ¿no? El otro día decía José Antonio Marina en una entrevista en ABC, decía, a mí en tercero pues no estudié y me quitaron la beca. Bajé de la nota y me quitaron la beca.
Claro.
Y no pasa nada. Claro.
¿Cuál es
debería ser un estímulo, ¿no? Pero, sí.
No, decía, ¿cuál es la relación entre el progreso social y el hecho de tener una carrera universitaria?
Es que la relación es equivocada.
La acaba de establecer Ignacio.
Sí, Ignacio sí, porque ha dicho que es ascensor social la universidad, bueno, que me
depende,
lo he anotado.
Depende.
Y yo también
mira,
creo que
el ascensor social, es con la que está cayendo, no te digo, es el curro y los ingresos. Y a partir
pues
de ahí...
Pues qué pena, ¿eh?
Porque si tienes... Perdona.
Pues ¿dónde dejas
si
la tienes... cultura? ¿Dónde dejas el barril de la educación?
No, cuidado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que un tío que haya hecho FP superior no es culto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que un autónomo que tenga un negocio de ropa no es culto? ¿Solo es culto alguien que haya hecho derecho y que esté en el paro, pero eso sí, con muchísima cultura?
Lo que ha dicho Ignacio,
si
¿lo es o no lo es?
Ingeniero tanto... industrial, tú no puedes ser ingeniero industrial si no cursas la carrera de ingeniería industrial.
Por supuesto que no. Claro. Ni médico, faltaría
ni médico,
más.
Claro.
Pero lo de la cultura... consecuencia directa con la licenciatura universitaria, que yo conozco un montón de gilipollas licenciados universitarios.
No, pero es la formación, no la cultura.
Exacto,
la cultura
la formación.
La puedes adquirir tú en la biblioteca de tu barrio.
Claro, pero que el ascensor social sea el dinero, igual desgraciadamente es así.
Hay muchos ascensores sociales, tú puedes poner una empresa, tener éxito y tal, pero vamos a ver, pero el acceso a la formación... es una herramienta decisiva del ascensor social.
Eso no lo podemos cuestionar, pero no es exclusiva. Claro,
y además hay grandes estadísticas muy consolidadas en todas partes de que las personas que tienen una educación determinada, una educación sólida y bien formada, otra cosa es que la universidad la preste o no, pero entonces ya hablamos de la calidad de la enseñanza.
Exacto.
Pero la persona que tiene una formación sólida tiene más oportunidades de progreso laboral que los que no. Esto es así.
Lo que pasa es que determinados trabajos, los cualificados requieren esa formación que no tiene nada que ver con... probablemente sí para hacer ese trabajo, pero no tiene nada que ver con un tío formado.
Se puede ser astronauta y tonto, por ejemplo, pero
sí.
No, claro, cualquier cosa.
Bueno.
Anda, el ejemplo. Vale. Venga, tira, Julio. Vale,
era un ejemplo como otro cualquiera, como se le ocurre cualquier otra cosa. ¿Qué digo yo? Que hay alguna relación entre querer ser ingeniero industrial, que es el ejemplo que ponías, Ignacio, y valer o ser capaz para ser eso.
No entiendo.
Yo lo vuelvo otra vez a explicar.
No todo el mundo vale.
Correcto. Puede.
Muy bien. ¿Quién decide? ¿Quién tiene que decidir quién vale y quién puede?
Las notas. Por eso estábamos hablando, por eso estamos en el debate.
Un minuto.
Porque son las notas. Porque si tú puedes ir, como no, si no te cuesta esfuerzo ni dinero, pues tú puedes estar allí a ver si calentando la silla te dan el título. No suele ocurrir, por lo menos en carreras de este tipo. En otras
las cosas. Técnicas, desde luego, no.
No,
en todas las demás, bueno, no sé si
o
todas las demás.
O las científicas, o sea, no sé. Sí. O sea, yo no sé,
en
pero
periodismo te matriculas y a los 5 años te sientas en la silla y a los 5 años le dan el título a la silla.
Ahora son 4.
A los 4 le dan el título a la silla.
Claro, es que no quería yo mencionarlo porque, claro, dice muy poco de nosotros, pero bueno, efectivamente un periodista sabemos que...
Mira, yo sé lo que tuvo que estudiar mi hermano para ser arquitecto, o sé lo que tiene que estudiar un médico para poder ejercer.
¿Y lo que estudiaste
y es
tú?
Una, pues comparado conmigo, imagínate, pues ahí voy. No es verdad, es así.
Claro. Hay que, decía Castells que hay que aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades. En España tenemos un 30% de estudiantes universitarios. Como media de la OCDE es exactamente la misma y estamos 3 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que es un 27.
Pues otro día preguntamos por las universidades españolas.
Sí, pero quiero decir una cosa. Que
¡no
a mí
vamos!
No me...
no,
fijaros en mí, que hice 2 y soy semianalfabeto.
Bueno, Ignacio, no te pases.
Bueno, Sonsoles, que me ha dado mucha pena. ¿Qué ibas a decir?
No, iba a decir que me... Que, no, ya no me apetece. Bueno, sí, que me cuando escuché
no me
esto, el querer que haya más universitarios, me preocupó mucho porque ahora mismo la gente que está estudiando robótica, que no necesariamente tiene que ir a la universidad, tiene un porvenir mucho más brillante que los nuestros,
y no
por
gana
ejemplo.
Más. Y no gana mal.
Y no gana nada mal. Correcto. Y eso es una academia, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, familia, que buenas noches.
Con lo cual no sabes por dónde está yendo el mundo, coño. Ni hacia dónde está evolucionando
así el, reality,
el mercado laboral.
Como ya verás, Basilio, cuando presentes así el reality. Adiós.
Adiós.
Adiós, Camacho. Ascenso. Oye, te mando un mensaje, Camacho, míralo.
Ah, voy a verlo.
Venga, adiós, Julio, hasta mañana.
¿Y a mí no?
Hasta mañana,
sí, ahora te lo mando, Sonso. Venga. Celosa. Adiós.
Adiós.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Rakitic.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor la palabra un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitic.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía. O sea,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino.